¿Cómo se van armando estos grupos? O hay grupos que ya están armados, grupos de trabajo, digamos, pero ¿cómo se conformó esta unión de especialistas de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Quilmes, del CONICET? ¿Dónde convergen?
Bueno, normalmente los puntos, el punto de convergencia central son las reuniones científicas, los congresos, etcétera, donde nos vemos. Cada grupo de investigación presenta resultados y nos vamos conociendo. Digamos, de ahí surgen muchas interacciones, además de poder surgir a través de páginas web o de la página de CONICET, etcétera, porque bueno, casi todos somos también investigadores en distintas categorías o son becarios de CONICET. Ese es el eje central, y justamente era el conocimiento mutuo que teníamos entre el grupo de investigación mío en la Universidad de Quilmes y el grupo de investigación de la Universidad de San Martín. Nos conocíamos, habíamos conversado en reuniones científicas, pero nunca habíamos hecho una colaboración concreta, hasta que surge digamos, esta necesidad y una convocatoria tanto del Ministerio de la Producción como del Ministerio de Ciencia y Tecnología a principios de marzo, donde vimos que, bueno, podíamos juntar las experiencias previas de los dos núcleos de investigación, más el hecho de que en ambos núcleos de investigación, justamente en la Universidad Nacional de Quilmes, junto con dos exalumnos, hace ya unos cuantos años habíamos fundado una pyme biotecnológica, y en la Universidad de San Martín también, tres de los investigadores principales habían fundado otra pyme biotecnológica, que las dos producimos, generamos productos nacionales que se pueden complementar para esta solución.
Ajá, bien, bien. Ya nos va a explicar usted mismo en qué consiste este kit, sí. Pero sigo el hilo de la conversación. Usted decía, bueno, reunimos trabajos previos, antecedentes anteriores con la necesidad de desarrollar algo relacionado con el COVID. ¿Qué cosas? Porque se habla mucho de que este virus es nuevo, digamos, y en muchos aspectos ha sorprendido a la ciencia, a la medicina, a la investigación. Pero usted dice, había aspectos que ya veníamos trabajando. ¿Qué cosas de lo que se venía trabajando fueron útiles para este desarrollo?
Bueno, hay, digamos, áreas del trabajo que son independientes del objeto de estudio, digamos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Quilmes y productos biológicos a lo largo de años, perdón, productos biológicos de la empresa de biotecnología derivada de la Universidad de Quilmes, y veníamos trabajando hace años en el desarrollo de nuevas metodologías de detección de patógenos, buscando metodologías moleculares. Esas son las que buscan información genómica, digamos, de los patógenos. Al mismo tiempo que en la empresa, digamos, nos habíamos puesto el objetivo de sustituir importaciones, por lo tanto, hacer investigación y desarrollo también en la empresa, generando productos de uso frecuente en biotecnología y en biología molecular que pudieran reemplazar, productos importados. O por lo menos competir en cuanto a calidad y sobre todo menor precio por ser de industria nacional. Y bueno, eso lo habíamos ido logrando gradualmente. Un objetivo equivalente tuvieron también la gente del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, ¿no?, de San Martín, específicamente cuando generaron la empresa que se llama ChemTest Argentina. La experiencia de ellos era en generar tiras reactivas. Una tira reactiva es algo operativamente muy parecido a un test de embarazo, digamos, justamente desarrollaron, habían venido trabajando y habían desarrollado ya un par de sistemas para detección, en ese caso inmunológica, de, por ejemplo, dengue tipo 1 y otros patógenos. Entonces, en ambos lugares ya veníamos trabajando en las metodologías de detección. Las metodologías de detección, en ese sentido, digamos, son asépticas porque son el método básico.
Sí.
Que uno después puede redireccionarlo al objeto que sea de interés en el momento.
Ah, correcto.
Y eso fue justamente lo que hicimos, digamos. O sea, no hubiéramos en este tiempo, poco tiempo, digamos, de 15 de marzo la fecha, imposible partir desde cero, no sabiendo nada, en hacer todo esto.
Ajá. A esto pero... apuntaba mi pregunta, precisamente para... No, para no caer en esta cuestión sencilla de creer que de golpe apareció la pandemia el 11 de marzo, fue declarada por la OMS y los científicos se pusieron a investigar, sino que hay un trabajo previo, digo.
Sí, sí, obvio, digamos. En realidad, digamos, los desarrollos siempre se basan en conocimiento generado y adquirido. Uno, es difícil algunas veces decir cuándo, digamos, porque son años de trabajo. Y sucesiones, digamos, de líneas de trabajo de investigación donde muchos investigadores, digamos, a lo largo de los años han ido colaborando.
Claro, claro. Y ahí entonces aparece esto. Nosotros empezamos al revés la entrevista porque me gustaba conocer también algunos detalles de cómo es lo previo, cómo es el contexto en el que se da en este hallazgo. Ahí aparece entonces este kit que fue presentado hace... Lo leíamos en la página de la Universidad de San Martín en estos días y también en algunos medios, por supuesto, a nivel nacional. ¿En qué consiste y cómo lo trabajan, cómo lo presentan ustedes? ¿Cuáles son las particularidades que tiene este kit?
La principal particularidad, digamos, ya que empezamos un poco otra vez, la principal particularidad es que más del 80% de los elementos de mayor elaboración, los componentes de mayor elaboración y con mayor requisito, digamos, de conocimiento previo y de experiencia, son de industria nacional. Inclusive, las enzimas que usamos para la parte, digamos, una de las etapas que nos lleva a generar millones de copias de un segmento del genoma viral. Esas enzimas derivan de un aislamiento bacteriano que hicimos hace años en mi grupo de investigación, que lo pudimos caracterizar, pudimos recuperar información molecular útil, la modificamos mediante técnicas de ingeniería genética y la producimos. Ese insumo es uno de los insumos claves, no es el único, pero es uno de los insumos claves que solo otra empresa, una empresa multinacional, lo comercializa a precios sustancialmente más caros que el nuestro.
Ajá.
En el caso de, bueno, Chentest también, ellos, digamos, fueron desarrollando, adquiriendo la maquinaria para hacer toda la producción de las tiras activas aquí en el país y poder entonces adaptar el uso a distintos objetos de estudio. Lo cual nos da, digamos, una peculiaridad adicional al kit. Digamos, somos los desarrolladores, lo pensamos todas las fases o las etapas, digamos, de los distintos momentos, digamos, del desarrollo o la aplicación del kit. Son diseño nuestro, digamos, distintas partes obviamente corresponden a un grupo u otro, pero eso hace que lo podamos modificar, lo podamos adecuar, lo podamos adaptar a distintas necesidades fácilmente, cosa que con un kit internacional uno compra un paquete cerrado y un manual de uso, ¿sí?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, digamos, eso como central, digamos, que es uno de los impactos, el hecho que sea más del 80% nacional, que hace, digamos, a mostrar que tenemos y podemos tener una soberanía biotecnológica, digamos, con producción y diseños locales de igual calidad que los extranjeros.
Bien, bien.
Yendo concretamente a qué es el kit, bueno, el kit parte de un proceso previo, que es común a todos los kits moleculares o de diagnóstico molecular, que es la toma del hisopado, la toma de la muestra, y la purificación de ácidos nucleicos a partir de esa muestra. En esa purificación de ácidos nucleicos va a haber una mezcla de ácidos nucleicos del paciente o del humano, y si el virus está presente también va a estar el ácido nucleico viral. De ahí, una vez purificado el ácido nucleico, pasamos a la primera etapa del kit, que es usando un conjunto de reactivos de alta especificidad, amplificar en dos tubos de reacción por separado. En un tubo amplificar el genoma, un fragmento del genoma viral si está presente, y en otro tubo amplificar un fragmento de un RNA, digamos, o ARN humano, que debería estar siempre presente porque es normal, digamos, de cualquier ser humano. El objetivo es tener esos dos tubos de reacción independientes que después pasan, digamos, a la fase de detección. Es que si no detectamos el RNA viral y no tuviéramos la detección del RNA humano, nos podría quedar la duda si no es que falló algo en el proceso.
Claro.
Mientras que, digamos, el RNA humano siempre nos debe dar positivo y el RNA viral puede dar positivo o negativo. Si da negativo y el RNA humano dio positivo, es un verdadero negativo. Y si no, digamos, dan positivo en ambos, bueno, es una persona que está cursando la enfermedad. ¿Cómo visualizamos eso en las tiritas reactivas?
Sí.
Simplemente, digamos, cada tirita tiene una, digamos, una vez hecha la reacción, la primera parte de la reacción, se introduce una tirita reactiva en el tubo de reacción y siempre tiene que aparecer una línea muy distante desde el punto de vista, del punto de siembra, digamos, que es un control de ese proceso. Y previo, un poco más próximo al punto de siembra, en el caso, digamos, del RNA humano, tiene que aparecer una segunda banda, es un color, digamos, violeta, anaranjado o púrpura. Y en el caso del test viral, de la otra tira, digamos, la banda que siempre tiene que aparecer, la de control del proceso, y puede aparecer la segunda banda o no. Digamos, si aparece, indica, o sea, si vemos dos banditas en las dos tiras, implica enfermedad.
Ajá, bien, bien. Y todo este proceso, doctor, la amplificación, el trabajo en los tubos, la detección, ¿se hace donde? ¿En un laboratorio? ¿Se puede utilizar un laboratorio móvil?
La realidad es que, digamos, esa es otra diferencia o ventaja de estos métodos. No se, digamos, se requiere cierto equipamiento, se requiere cierto grado de entrenamiento, digamos, pero nada muy sofisticado. Y especialmente, digamos, al decir nada muy sofisticado, me refiero a que un equipo de buena calidad, de PCR en tiempo real, que son lo que se están usando para el diagnóstico, se llama PCR, cuesta de $50,000 para arriba, según la marca y las características, mientras que nuestro proceso de amplificación, en vez de necesitar pasar por un conjunto de ciclos de temperaturas distintas con control muy preciso, en el caso nuestro es isotérmico. Eso quiere decir que desde que uno pone el tubo de reacción en un baño de incubación, el baño de incubación está a temperatura constante todo el tiempo y simplemente se mide el tiempo, digamos. Se pone el tubo, a los 30, 40 minutos se lo saca y la reacción ya tiene que haber ocurrido. Entonces, ese equipamiento es muy, muy, digamos, económico comparativamente con lo otro. Y no solo eso, justamente la última parte de la pregunta, yo lo estoy diciendo en casi todos los medios que por ahí me entrevistan, es que se puede montar un laboratorio móvil en un camión grande, un tráiler o digamos, un espacio con dimensiones adecuadas, se puede montar un laboratorio móvil con este equipamiento mínimo para poder hacer, digamos, la toma de muestra en ensayos y devolver los resultados in situ en lugares que puedan ser, entre comillas, calientes, digamos, donde se han detectado uno más casos y hay que testear contactos cercanos, etcétera, ¿no?
Es decir, llevar este tráiler, por ejemplo, a un barrio determinado, a un área determinada. Exacto. Y trabajar ahí.
Exacto.
Y la última pregunta, doctores, ¿ya están en condiciones de producir? ¿Cómo está esto ahora que están el trabajo ha sido aprobado por ANMAT? Bueno, que tienen la financiación del Estado Nacional, ¿cómo se trabaja ahora? ¿Qué viene ahora?
Sí, digamos, justamente ya teníamos el diseño de producción y estamos empezando a producirlo, en realidad ya hemos producido, digamos, cantidades por ahora relativamente chicas, pero el plan es producir entre 80.000 y 100.000 unidades, digamos, o determinaciones, digamos, reactivos necesarios para 100.000 determinaciones en el primer mes, y tenemos diseños las dos empresas para poder escalar a mayor nivel. La financiación, digamos, que existió al comienzo, lamentablemente ya se agotó, digamos, porque, digamos, realmente ha habido que que adquirir, digamos, equipos e insumos, sobre todo en cantidades, para hacer todas las distintas pruebas hasta llegar al prototipo funcional.
Claro, son partidas de dinero, digamos, claro.
Sí, sí, uh-huh. Exacto, digamos, o sea que en este momento, bueno, la continuidad o la, digamos, la posibilidad de producción existe, el escalado lo tenemos planteado, dependerá, digamos, que haya requerimiento, digamos, de los kits en particular, digamos, por parte del Estado, por parte de privado o uh-huh. por parte de otros países, para, digamos, empezar a mover la rueda de la producción y ver, evaluar efectivamente hasta qué nivel necesitaríamos escalar.